Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades investigan los motivos del hombre que atacó a dos policías del Capitolio el viernes, matando a uno de ellos. Las detenciones de personas que cruzan ilegalmente la frontera por el Río Grande continúan en aumento. El Papa Francisco reconoce la crisis de los migrantes y agradece a los países que los ayudan a tiempo de condenar las guerras y el armamentismo. Y en los deportes, la Universidad de Stanford consigue el título femenino del baloncesto universitario. Así empezamos hoy lunes 5 de abril de 2021 nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y estas las noticias. La policía del Capitolio pide al Congreso medidas urgentes para evitar incidentes violentos como el del viernes que le costó la vida a uno de sus miembros. Luis Alberto Facal informa.
La policía del Capitolio de Estados Unidos instó a los legisladores a actuar con urgencia para reforzar la seguridad tras el más reciente ataque mortal ocurrido el viernes cerca del Congreso. La apelación sigue al fatal ataque del viernes que resultó en la muerte del oficial de policía del Capitolio, William Evans, quien llevaba 18 años en el trabajo. Otro oficial fue hospitalizado. Los agentes mataron al sospechoso Noah Green, de 25 años, después de que embistió con su coche a los dos agentes en una barricada y luego salió del vehículo armado con un cuchillo. La policía está investigando los antecedentes de Green en busca de pistas sobre el motivo. Green sufría de depresión y tenía una posible enfermedad mental. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llamó al oficial Evans un mártir de nuestra democracia. El presidente Joe Biden, entre tanto, emitió un comunicado en el que dijo que él y su esposa Jill estaban descorazonados al enterarse del violento ataque a un puesto de control de seguridad del Capitolio y envió sus condolencias a la familia del oficial asesinado. Evans es el segundo oficial de policía del Capitolio asesinado en el cumplimiento del deber en menos de 3 meses. El oficial Brian Sicknick murió un día después del violento ataque al Capitolio el 6 de enero. Otro oficial, Howard Liebenwood, murió por suicidio después de los eventos del 6 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y destacamos otra noticia. Estados Unidos continúa vacunando a la población en una de las mayores campañas logísticas de los últimos tiempos. Sin embargo, todavía está lejos de alcanzar la inmunidad colectiva. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Estados Unidos no consigue salir de la zona de peligro por el COVID-19 y en las últimas 24 horas se registraron más de 36.000 nuevos casos en toda la nación y ya suman más de 555.000 fallecidos a causa de la pandemia. Ahora las autoridades sanitarias temen que las celebraciones de Pascua puedan provocar un nuevo repunte de infectados y fallecidos. Entre tanto, la campaña de vacunación continúa desarrollándose sin mayores impedimentos, pese al incidente que tuvo lugar la semana pasada cuando un error humano arruinó 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en una planta productora en la ciudad de Baltimore. Aunque, según el gobierno del presidente Joe Biden, este incidente no perjudicará el objetivo de alcanzar 200 millones de dosis administradas en sus 100 primeros días de presidencia, como señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Johnson & Johnson ha dejado claro que esperan entregar 24 millones de dosis en abril y que esperan cumplir con su compromiso de 100 millones de dosis para finales de mayo. Así que estamos deseando que llegue. Obviamente, estas dosis que el gobierno de Estados Unidos ha comprado, pero independientemente de ello, también tenemos muchas dosis de Pfizer y Moderna.
Según los últimos datos actualizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 106 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y más de 61 millones ya han sido completamente vacunados, lo que equivale a más de un 18% de la población total. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, autoridades estadounidenses siguen registrando un gran número de detenciones a lo largo del Río Grande, donde los residentes dicen estar sorprendidos por este aumento. Celia Mendoza tiene este reporte.
Se meten allá en la casa esa que está abandonada también.
Relató a La Voz de América este hombre, a quien llamaremos Mariano, ya que prefiere no ser identificado por miedo a los cárteles que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. Su casa está a la orilla del Río Grande, donde, según él, siempre cruzan personas, pero destacó el incremento en el flujo inmigratorio.
¿Qué hora con la pasada de los emigrantes de allá de Guatemala, de todos esos centroamericanos? Ha habido mucho auge, pasan partidas hasta más de 100, muchos niños, hay señoras con niños y enfermas y luego un estado. Pues así se viene la joven gente.
Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo de ello fue el caso reportado por el Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que asistió a la patrulla fronteriza en el rescate de una bebé de 6 meses que fue arrojada al agua, al parecer por los llamados coyotes, mientras cruzaba con su mamá el Río Grande en una lancha aquí en el área de la ciudad de Roma, Texas, que colinda con la ciudad de San Miguel Alemán en México. Así lo explicó el agente de la patrulla fronteriza, Óscar Escamilla, durante un tour a medios en el centro de procesamiento en Donna, Texas. El costo de estas operaciones es cuestionado por residentes de McAllen como Daniel de la Rosa, tras el aumento de las detenciones en la zona.
Ellos reciben todo, ¿verdad? Comida, ropa, todas las necesidades, pero, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ayudar, pero... Y queden nosotros los ciudadanos aquí de América.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El domingo de Pascua y el tradicional discurso Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo sirvió al Papa Francisco para puntualizar su profunda preocupación por la pandemia, el acceso a las vacunas y rechazar, una vez más, la persistencia de las guerras y el armamentismo.
Cristo risorto es esperanza.
Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros.
Francisco también se refirió a la distribución de estas vacunas en el mundo.
El espíritu de un internacionalismo.
Por lo tanto, en el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.
Y al hablar del armamentismo y las guerras que persisten y otros conflictos que aquejan a los seres humanos, el sumo pontífice se refirió a la realidad de los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza.
La luz del risorto.
Que la luz del Señor resucitado sea fuente de renacimiento para los emigrantes que huyen de la guerra y de la miseria. Agradezco a los países que acogen con generosidad a las personas que sufren y que buscan refugio.
Normalmente, el discurso sobre los asuntos mundiales se pronuncia desde el balcón central de la Basílica con vista a la Plaza de San Pedro. Sin embargo, y por segunda Pascua consecutiva, se leyó en interiores para evitar que llegaran multitudes a la explanada en medio de la pandemia. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Los elevados costos y la poca disponibilidad de concentradores de oxígeno necesario para tratar a pacientes con dificultades respiratorias causados por el COVID-19 se suman a los diversos problemas que ya aquejan a los venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El incremento de casos de COVID-19 en Venezuela mantiene hospitales y clínicas de diversos estados del país operando a su máxima capacidad y muchos pacientes que requieren oxígeno para tratar dificultades respiratorias se ven obligados a buscar los equipos necesarios para ser tratados en sus hogares. Pero la demanda actual ha ocasionado que conseguir un concentrador de oxígeno en alquiler sea una tarea complicada, especialmente para quienes no cuentan con los recursos para costearlo. Este es el relato de Pascal Olmo, quien tras 8 días de búsqueda logró alquilar un equipo para un familiar contagiado con COVID-19.
Las ventas oscilaban desde $1,500 hasta prácticamente $3,000, $3,500. Venta se consigue. El problema es los alquileres. Me pregunté en varios sitios por alquiler y los alquileres oscilaban desde $100 hasta $500 mensuales.
Olmo agrega que finalmente logró conseguir un concentrador de oxígeno a través del pariente de un amigo.
Tenía uno ya de hace tiempo que lo usaba y me lo alquiló a mí en $400. No tuve que dejar depósito porque relativamente hay una amistad de por medio.
La doctora Hilda Rubí afirma que el sistema sanitario se encuentra colapsado y manifiesta preocupación ante los costos de los medicamentos y suministros médicos para tratar los síntomas del COVID-19.
Una caja de acetaminofén, la más económica, es $1,800,000, es decir, un sueldo mínimo, y aquí empiezas a sumar. Evidentemente, los costos no te da y una persona que vive de un salario mínimo no puede afrontar el COVID.
A pesar de que en redes sociales decenas de venezolanos piden ayuda para conseguir oxígeno, hace poco más de una semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está enviando oxígeno de manera permanente a Manaus en Brasil, luego que ya en enero donó miles de cilindros con oxígeno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el estado de excepción no detuvo la salida de turistas en Ecuador y las autoridades temen un aumento en los contagios del COVID-19. Giselle Jácome con el informe.
Las medidas de restricción impuestas por el gobierno no pararon la llegada de turistas a varios lugares de Ecuador, aunque se reportó solo un 30% de la ocupación por la reducción de aforos en los hoteles. La región amazónica y las playas fueron lugares favoritos a pesar de los horarios controlados de apertura. Carlos Zambrano expresó:
salgo a descansar para ir a trabajar nuevamente.
La policía tuvo un intenso trabajo durante el viernes, sábado y domingo de Semana Santa, pues aunque se impuso el estado de excepción por parte del gobierno en 8 provincias, algunos ciudadanos no respetaron las medidas como el toque de queda, que hasta el 9 de abril rige de 20 horas a 5 de la mañana. Norma Sigüenza, personal de policía, señala:
en el caso de que incumplan con las reglas y las normas, se procederá con llevarles a la fiscalía.
Desobedecer el toque de queda puede ser castigado hasta con 3 años de cárcel, según el Código Integral Penal. Los ciudadanos también visitaron los parques, a pesar de que se encontraban cerrados, y algunos lo hicieron sin utilizar mascarillas. Rita Cajilema, técnica de la Administración Centro en Quito, confirmó que se hizo un llamado de atención.
Los que no están utilizando mascarillas es obligatorio.
Los ciudadanos cada vez acatan menos las restricciones, mientras el Comité de Emergencia se declara en sesión permanente desde el 6 de abril por el aumento de contagios y el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Las playas mexicanas se llenaron de turistas nacionales y extranjeros en el feriado de Semana Santa, pese a la pandemia del COVID-19 sin respetar las medidas sanitarias. Sara Pablo tiene el informe.
Miles de mexicanos decidieron dejar el confinamiento y pese a las restricciones sanitarias, las playas lucieron abarrotadas en estos días de Semana Santa y se olvidaron de medidas como la sana distancia y el cubrebocas. Los destinos favoritos de los turistas fueron el puerto de Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita, aún con la amenaza de una tercera ola de contagios. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, detalló que El estado recibió a 361 mil turistas nacionales.
Tenemos que reconocer que se nos cargó en las playas. La gente se fue a las playas. Tuvimos algunos problemas. El gobernador tuvo que instruir, reforzar los operativos de todas las corporaciones para poder ayudar a que se pudiera controlar.
De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, se ha vacunado a 9 millones de personas con la primera dosis. Según un informe de la consultoría Oxford Economics, México logrará la inmunidad colectiva hasta el 22 de septiembre del 2022, la cual se alcanzaría con el 70% de la población inmunizada, ya sea porque ha padecido la enfermedad o porque ha sido vacunada. El Plan Nacional de Vacunación sí la menciona como objetivo y la contempla para marzo del 2022. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado:
pues depende de la velocidad a la que se vacune, y recordamos una vez más que factor limitante o determinante de la velocidad depende de la fabricación de vacunas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua, cientos de ciudadanos se movilizaron a las playas del país durante el fin de semana, pese a las advertencias sobre el riesgo de contagio del COVID-19. Daliana Ocaña reporta.
Pese a las constantes advertencias sobre el riesgo que aún implica el COVID-19 para la seguridad sanitaria del país, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las diferentes playas para disfrutar las vacaciones de Semana Santa, incentivados por las actividades recreativas promovidas por el gobierno. En la denominada Semana Mayor, el Instituto Nicaragüense de Turismo mantuvo una campaña de promoción de diversos sitios turísticos. Las playas del Pacífico, principalmente los balnearios populares cercanos a Managua, son los más concurridos por la población y donde coincidentemente se han realizado carnavales, conciertos y ferias gastronómicas, todas con el patrocinio del Estado. Por ejemplo, Félix Sánchez, responsable de promoción nacional del Ministerio de Turismo, informó de una participación masiva de ciudadanos en la conocida playa de Managua, Pochomil, donde se realizó la Fiesta Playera 2021.
El día de hoy estamos iniciando una gira de Fiesta Playera en todos los centros turísticos que son administrados por el INTUR.
Quienes participaron de las actividades recreativas del Estado o simplemente decidieron salir de sus casas a disfrutar del verano, no siguieron las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarilla o alguna medida de prevención ante la propagación del contagio. Por el contrario, la cercanía de forma masiva se pudo observar en todos los centros recreativos, donde las personas aseguraron disfrutar sin temor a la pandemia, como expresó Rosa Medina.
Porque me gusta, porque es muy bonito y el gobierno pues ha hecho su progreso en el mar.
En tanto, la Iglesia Católica decidió dedicar la jornada a pedir por los enfermos, el personal sanitario y por la solución a la crisis sociopolítica del país, realizando todos los eventos religiosos de Semana Santa de forma virtual. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Organizaciones humanitarias advierten el fenómeno de salvadoreños que migran hacia otros países huyendo de la violencia y mueren en forma violenta. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los casos de los salvadoreños que migran huyendo de la violencia de El Salvador y fallecen a consecuencia de actos violentos en otras naciones son numerosos, advierten especialistas a la luz del último caso sucedido en Quintana Roo, México, donde la salvadoreña Victoria Salazar murió víctima del abuso de policías que usaron contra ella un inexplicable acto de fuerza excesiva. Este caso se suma a la larga lista de hechos similares que no han sido documentados, dijo Omar Harkin del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, COFAMIDES.
Ya que hay casos reportados a Cancillería de El Salvador, a la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, y hay que tomar en cuenta que hay familiares que no han informado de la desaparición de su familiar en tránsito hacia los Estados Unidos.
El caso de Victoria se evidenció y fortaleció por la denuncia publicada a través del video en redes sociales, pero lamentablemente no desanima a quienes siguen pensando que la migración irregular es un desafío que una vez superado les permitirá encontrar una oportunidad para superarse social y económicamente, como destaca Rina Monti de la Oficina de Monitoreo de Derechos Humanos de la organización no gubernamental Cristo Sal.
Proveer de aquellos elementos necesarios para que así no tengan que apostar pues a jugarse básicamente la vida en una migración irregular.
Este fin de semana fueron repatriados a El Salvador los restos de Victoria y su familia espera avances en la investigación del caso y poder recibir el apoyo que requieren las dos hijas de la fallecida. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta destacamos otra noticia.
SpaceX, la compañía de vuelos espaciales privados, escogió a los miembros finales de la tripulación que planea enviar en lo que llama la primera misión totalmente civil del mundo al espacio. La misión Inspiration 4 ahora incluye un ingeniero y un maestro y está programada para ser lanzada no antes de mediados de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. SpaceX llevó a cabo una rifa de recaudación de fondos para seleccionar a la tripulación, pero además, como dijo un funcionario de la NASA, y están los dos miembros de la tripulación de un año, Scott Kelly y Mikhail Kornienko. La expectativa crece por conocer los nombres de la tripulación civil, pero en tanto y en medio de este panorama, la revista Circulation publicó un informe que advierte que en el espacio el corazón humano se hace más pequeño. El astronauta Scott Kelly pasó casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional de 2015 a 2016. En ese tiempo, su corazón se encogió en más de una cuarta parte sin el tirón constante de la gravedad para hacerlo trabajar más duro. El estudio comparó el corazón de Kelly con el del famoso nadador de distancia Ben Lacombe y los paralelismos entre la ingravidez en el espacio y la natación. Mientras, SpaceX continúa su trabajo luego de que la semana pasada lanzó con éxito su nave Starship 11, sin tripulación desde la estación en Boca Chica, Texas. La prueba llegó a un final abrupto minutos más tarde cuando el cohete pareció explotar en su camino de regreso a la Tierra.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto universitario, Tara Vanderveer abrazó a cada una de las jugadoras de Stanford, la universidad, mientras subían la escalera para cortar un pedazo de red, coronando una travesía agobiante y emocionante y poniendo fin a una exhaustiva sequía de títulos del Cardinal. Después de 29 años en total y de tener que jugar fuera de casa durante 10 semanas esta temporada debido a la pandemia del coronavirus, Vanderveer y el Cardinal son nuevamente campeonas de básquetbol femenil universitario de la NCAA. Haley Jones anotó 17 puntos y Stanford venció el domingo a Arizona 54-53, dando al Cardinal y su entrenadora de Salón de la Fama su primer campeonato nacional en 29 años. Tras superar todo lo que superamos, estamos emocionadas de ganar el campeonato COVID, dijo Vanderveer. El otro no estuvo tan cerrado, el último, pero estamos emocionadas. Nadie se acuerda del marcador, nadie recuerda quién anotó. Es un campeonato nacional y estoy entusiasmada de representar a Stanford, dijo. En el tenis internacional, con los tres grandes ausentándose del Abierto de Miami, la próxima generación incapaz de dar el paso al frente, el polaco Hubert Hurkacz acabó llevándose los laureles. Hurkacz conquistó el domingo el máximo título de su carrera al doblegar al adolescente italiano Jannik Sinner por 7-6, 6-4 en la final del Abierto de Miami. Hurkacz, de 24 años, presume de una marca de 10-0 en torneos disputados en Florida este año. También se había consagrado en Delray Beach en enero, después de vencer a dos oponentes en el top 10 por primera vez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El actor Daniel Craig protagonizará dos secuelas de la película Knives Out, Saquen los cuchillos, que se transmitirán en Netflix. La empresa de streaming adquirió los derechos de las dos películas en las que Daniel Craig será dirigido por Rian Johnson. Las publicaciones Variety y Deadline Hollywood dieron a conocer que Netflix pagó entre 400 y 450 millones de dólares por los derechos de ambas secuelas. En Knives Out, al estilo de las películas basadas en las novelas de Agatha Christie, Daniel Craig hizo el papel del detective privado Benoit Blanc junto a Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas y Christopher Plummer. La película de Lionsgate tuvo un modesto presupuesto de 40 millones de dólares y ganó 311 millones en la taquilla a escala mundial. Craig, de 53 años, hizo por última vez de agente secreto James Bond en No Time to Die, que se supone llegará a los cines en octubre. Y ahora en el baúl de los recuerdos nos vamos a 1989. New Kids on the Block debuta en la Hot 100 con I'll Be Loving You Forever. La canción de este grupo vocal de Boston llegó al primer lugar. New Kids on the Block fue el artista número uno de 1989 en la cartelera de las 100 calientes. 1991, Mark Kahn aparece en las listas con Walking in Memphis. El tema debut del cantante y compositor fue un éxito arrollador que se sigue escuchando en la radio 30 años después. Kahn se casó con Elizabeth Vargas, presentadora de noticias de la cadena ABC. En 2005, el cantante fue víctima de un intento de robo y recibió un disparo en la cabeza, recuperándose por completo. Kahn recibió un Grammy al Mejor Artista Nuevo. 1978, Olivia Newton-John y John Travolta estrenan You're the One That I Want en las 100 calientes. El tema escrito por John Farr, que alcanzó el número uno, fue el primero de cuatro sencillos de la banda sonora de la película Vaselina. 1978 también, Johnny Mathis y Denise Williams debutan con Too Much, Too Little, Too Late, número uno en las listas Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo. Y en 1983... Irene Cara, Irene Cara, estrena Flashdance, What a Feeling, que se ubica en el número uno. Ella, Giorgio Moroder y Keith Forsey obtuvieron Oscar a la mejor canción por la película Flashdance. El tema también le valió a Irene Cara Grammy como mejor voz pop femenina, Globo de Oro a mejor canción original y dos American Music Awards, mejor artista femenina de Rhythm and Blues y mejor sencillo pop. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.